Buenos días, compañeros. Buenos días también a todos nuestros radio oyentes. Somos un grupo de tercero B que hemos preparado, con la ayuda de nuestro profesor de Ciencias Sociales, un programa de radio, en el que vamos a hablar sobre lo que hemos llamado Geografía Popular. Tranquilo, que no vamos a dar ninguna clase de tercero de la ESO. Hemos llamado Geografía Popular a la que coloquialmente utiliza la gente de pie de calle. A la geografía que está en los refranes, en los dichos populares y en esas frases, en las que hay referencias a pueblos, ciudades, países e incluso continentes.
Muchos de los que utilizamos esas expresiones no sabemos dónde se encuentran algunos de estos lugares, y lo que la mayoría desconocemos es el hecho histórico o la anécdota que se esconden detrás de ella. Las hay curiosas y divertidas, así que os invitamos a todos a que sigáis con nosotros y nos acompañéis en vuestro viaje por la geografía popular.
Vamos a comenzar nuestro viaje por América, por la América hispana, un continente con el que tenemos muchas cosas en común, como la cultura, la lengua o parte de nuestra historia. Y es que, aunque está bastante lejos, allí se fue mucha gente a hacer las Américas. Esta expresión significa intentar enriquecerse, y en un principio se refería a los españoles que se establecían en América para hacer fortunas, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque todavía hoy hay artistas, toreros, cantantes que hacen las Américas y se van de gira de trabajo por este continente, de donde vuelven tras intentar conseguir provecho económico.
Una de las frases más populares de nuestro idioma es la de "más se perdió en la guerra de Cuba", con la que tratamos de consolar a alguien que ha tenido algún fracaso. La expresión completa es "la de más se perdió en Cuba y volvieron cantando". De este modo se quita dramatismo a una pérdida o se relativiza un daño, al compararlo con uno de dimensión mucho mayor, y es que la guerra de Cuba de 1898, tras ser derrotados por la Armada norteamericana, perdimos las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y esa pérdida supuso para España la liquidación del imperio colonial que había comenzado a forjar tras el descubrimiento de América.
La última frase de nuestro viaje por América nos lleva hasta Jauja, una ciudad del centro de Perú, fundada por Francisco Pizarro. El origen de la expresión "estar en Jauja" es muy curioso. Cuando Colón regresó de América en su primer viaje, comenzaron a difundirse las penalidades que habían superado en la travesía, enfermedades, hambrunas, incomodidades, etc., y no se lograba reclutar marineros para el segundo viaje. Entonces se les ocurrió empezar a divulgar la historia de que existía en América un paraíso denominado Jauja, donde todo era de oro, de los árboles afloraban buñuelos y por los ríos discurría rica leche o miel. Lope de Rueda escribía en 1565, refiriéndose a ella, lo siguiente: "Pagan a los hombres por dormir, fustigan a los hombres que insisten en trabajar, los árboles son de tocino y sus hojas de pan fino". La realidad era bien distinta, aunque sí es cierto que tenía unos paisajes de una gran hermosura, un aire muy saludable y sus tierras eran de gran fertilidad. La leyenda se abultó de tal manera que todo el mundo empezó a pensar en Jauja como un paraíso terrenal, y la expresión "esto es Jauja", que comenzó a emplearse entonces, persiste en nuestros días y se aplica para indicar una gran riqueza y abundancia, que en general está al alcance de la mano.
Pues nada, buenos días a todos y me encanta saludaros, me encanta estar con vosotros este ratito aquí de radio. Le doy enhorabuena a Fran y el corto ratito que llevamos de radio me está interesando mucho, sobre todo que no sabía que Jauja era una ciudad. Que seguro que alguien de vosotros ha estado alguna vez en algún sitio y seguro que ha dicho que esto es Jauja, ¿verdad?
Yo estuve una vez en Marinador y aquello se parecía bastante a Jauja. Cuando me levantaba por las mañanas, iba a desayunar a un comedor en el que podía comer lo que quería, y había de todo, como frutas, cereales, yogures, magdalenas, panecillos, Nesquik. Luego me iba a la playa, una playa de arena fina y blanca. aguas limpias y claras, sombrillas grandes y sobre todo chicas guapas paseando por la orilla del mar. Uno de los días, por la tarde, estuvimos en un parque de atracciones y con una pulsera que nos pusieron todas las atracciones eran gratis. Me monté en la lanzadera, en la Casa del Terror, en la montaña rusa. Y por la noche, después de cenar, a descansar tranquilamente, porque después no había que madrugar.
Pues verdaderamente era jauja, verdaderamente era jauja eso. Pues muy bien, Samuel, y muchísimas gracias por esa anécdota que nos has contado. Vamos a seguir con el programa.
Abandonamos América y nos dirigimos a Europa, en concreto a las actuales Bélgica y Holanda. Y aquí nos detenemos para poner una pica en Flandes, que es una expresión que significa conseguir algo bastante complicado y costoso. Su origen nos traslada a la España de los siglos XVI y XVII, cuando Flandes era un territorio gobernado por el rey de España, Felipe II. En su reinado comenzó la llamada Guerra de Flandes, que fue un conflicto que duró 80 años, desde 1568 hasta 1648, para mandar a los tercios a combatir en Flandes contra los rebeldes. No se podía ni atravesar Francia ni mandarlos en barco por el océano Atlántico, puesto que tanto Francia como Inglaterra eran enemigos del Imperio Español. Por tanto, había que embarcarlos, transportarlos hasta los puerto genovese y desde allí iniciar una peligrosa y hostil ruta a pie en la que se tardaba unos 40 días en llegar a Flandes, algo que sin duda era una tarea realmente cara y difícil.
Los británicos también tienen una geografía popular muy original. Y nosotros, que somos un instituto bilingüe, hemos aprovechado este viaje para darnos una vuelta por su país. Allí, cuando quieren decir que alguien es atrevido y descarado, esto es, que tiene más cara que espalda, utilizan la expresión to have more front than Brixton, que podríamos traducir literalmente por tener más fachada que Brixton. La frase hace referencia a la noble y extensa sucesión de edificios que ofrece a lo largo del paseo marítimo, de esa hermosa localidad del sur de Inglaterra en la que se suelen veranear muchos ingleses.
Cuando los ingleses no quieren saber nada de alguien, cuando a alguien le hacen el vacío o cuando lo ignoran, le mandan a Coventry. Ese es el significado de la expresión send someone to Coventry. La frase tiene su origen en la supuesta decisión que adoptó Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, ante el bombardeo de la ciudad de Coventry. Ocurrió que por entonces los servicios secretos ingleses descubrieron el código secreto que utilizaba el ejército alemán, llamado Enigma. Uno de los primeros mensajes que pudieron descifrar fue el plan para bombardear y destruir la ciudad de Coventry en abril de 1940. El Estado Mayor y el primer ministro, Winston Churchill, tuvieron que tomar una decisión. Podían avisar a la población de la ciudad organizando la evacuación para evitar muertos, pero si lo hacían, los alemanes podrían darse cuenta de que su código había sido descubierto, por lo que lo cambiarían, y los servicios secretos ingleses no podrían volver a saber cuáles eran los planes del enemigo, lo que les impedía salvar muchas vidas. Churchill optó por el silencio y la ciudad fue casi totalmente destruida.
Take cover to Newcastle es una simpática expresión que los ingleses usan para referirse a la situación en la que alguien hace un trabajo innecesario o lleva algo a un lugar en el que ese producto existe en abundancia. Nosotros lo podríamos traducir por algo así como traer hielo a los esquimales. Y es que claro, ir con carbón a uno de los principales centros de la minería de ese producto de Inglaterra, pues tiene migas la cosa.
Antes de partir hacia nuestra querida España, vamos a hacer una parada en Roma, que es un sitio al que conducen todos los caminos. La expresión «todos los caminos llevan a Roma» se utiliza para decir que vayamos por el camino que vayamos o tomemos el camino que tomemos, siempre vamos a llegar al lugar donde queremos llegar. En un sentido más amplio, esta expresión puede significar que no hay solo un camino correcto para llegar a la solución a un problema, sino que existen varias soluciones para resolver ese problema. El origen de esta expresión proviene de la antigua Roma. En la época del Imperio Romano se construyó una red de calzadas por todo el imperio, de más de 85.000 kilómetros y todos terminaban en la capital del imperio, Roma. Por eso, cualquier camino que se tomara acababa en la ciudad de Roma.
En Roma y en cualquier otro lugar en el que nos encontramos, hay que tener cuidado con lo que decimos, no vaya a ser que hablando del rey de Roma por la puerta asome. Esta expresión se utiliza cuando hablamos de alguien aparece por sorpresa. Parece ser, según dice la enciclopedia Espasa, que el origen histórico de la expresión aparecía la palabra ring en lugar de rey. Con ella se designan las personas de mal comportamiento, que suelen aparecer cuando menos se las espere y normalmente de forma silenciosa para sorprender a los demás. Con el paso del tiempo, el léxico popular modificaría la frase sustituyendo ruin por rey.
Llegamos a nuestro país y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la Ancha Castilla. La expresión Ancha Castilla es muy popular en España para recriminar a alguien, a aquel que actúa sin respetar las normas. Tiene origen en los duros tiempos de la Reconquista, después de tener bajo control un territorio arrebatado a los musulmanes, había que poblar los ganados. Como eran tierras de fronteras expuestas a posibles nuevos ataques, los distintos reyes ofrecían terreno y facilidades a aquellos que quisiesen establecerse en los dominios recién conquistados. Y dado que estas tierras estaban muy poco habitadas, cuando se establecían negocios ante un desacuerdo, algunos solían mostrar su despreocupación o manifestar su ánimo para obrar sin presiones y con libertad.
En Castilla también tiene su origen uno de los dichos españoles más antiguos. Siempre que queramos recomendar paciencia a quien se impacienta, se deja llevar por las prisas o requiere de poco tiempo para emprender algo, solemos usar la frase que dice «Zamora no se ganó en una hora» o las variantes «Zamora no se hizo en una». No se hizo en una hora o Zamora no se tomó en una hora. El origen alude a la defensa de los zamoranos frente al asedio de la ciudad llevado a cabo en el año 1072 por el rey Sancho II de Castilla, que quiso despojar de esta plaza a su hermana Doña Urraca. Doña Urraca defendió su plaza con uñas y dientes durante 7 largos meses de penurias, hambre y penalidades. El asedio acabó con el plan urdido por Alfonso VI y Doña Urraca para asesinar al rey Sancho, siendo la mano ejecutora el noble Bellido Dolfos. La frase, pronunciada por la propia Doña Urraca, viene a significar paciencia y prudencia a la hora de actuar, virtudes de las que no dispuso el rey Sancho II.
En Castilla se encuentra además la universidad más antigua de España de las que existen en la actualidad, la de Salamanca, que se fundó en 1218 y que es además una de las cuatro más antiguas de Europa en activo, tras la de Bolonia, Oxford y París. Los estudiantes salmantinos bien saben que «quod natura non dat, Salamantica non praestat». Esto es, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Este refrán quiere decir que algunas cualidades, como inteligencia, fuerza de voluntad o la perseverancia, han de ser innatas. Se las puede cultivar, pero no adquirir, ni siquiera asistiendo a un centro reputado como excelente. La de Salamanca ha sido desde antiguo una de las universidades españolas más prestigiosas. Por sus aulas pasaron profesores y alumnos muy conocidos, como Fray Luis de León, Fernando de Rojas, San Juan de la Cruz, Antonio de Nebrija, Hernán Cortés, Mateo Alemán, Luis de Góngora, Calderón de la Barca o Miguel de Unamuno.
Haciendo turismo por Castilla, no podemos pasar por una famosa comarca leonesa y quedarnos en Babia. A esta tierra todos hemos ido alguna vez cuando nos despistamos y desconectamos de lo que ocurre a nuestro alrededor. El origen de la expresión se encuentra en la Edad Media, ya que los reyes de León escogían Babia para su reposo, lo cual les permitía alejarse de las tareas cotidianas de la corte. Según la tradición, esto originó el dicho estar en Babia, ya que cuando en la corte del reino alguien reclamaba al rey, los ministros contestaban: el rey está en Babia. Por eso hoy en día esta expresión se aplica a cualquier persona que está distraída o ausente.
Y terminamos nuestro viaje por tierras castellanas, poniendo pies en Polvorosa. Esta es una frase muy utilizada, que significa huir, escapar precipitadamente. Polvorosa es un paraje que está en la provincia de Zamora, cerca de Benavente. El origen de la expresión podría estar en un hecho histórico, concretamente en la batalla del rey Alfonso III el Magno, rey de Asturias y León entre 816 y 910, libró contra los musulmanes en los campos de Polvorosa. Según las crónicas cristianas, el valor de los soldados astures, unido al temor que infundió a los musulmanes en un eclipse de luna, hizo que las tropas de Alfonso III consiguieran una rotunda victoria y pusieran en fuga a los huestes musulmanas. Desde entonces, Polvorosa se convirtió en el ejemplo del ejército puesto en vergonzosa fuga y comenzó a aplicarse después a toda persona que huye apresuradamente.
Pues aunque la expresión poner los pies en Polvorosa no es de las más usadas o de las que más utilizamos, ¿quién no ha puesto los pies en Polvorosa alguna vez, verdad, José?
Sí, yo me acuerdo una vez que cuando éramos pequeños íbamos todos los amigos, aquí también nuestro compañero Samuel que nos acompaña en este programa de radio, íbamos por una calle del pueblo y Samuel iba dando a todas las puertas que eran pequeñas y que parecía que nunca había, que no vivía nadie. Y en una puerta muy pequeña que mediría un metro y medio o poco más, pegó a la puerta y cuando nos dimos cuenta salió un hombre de esa casa y echamos todos a correr.
Y pusiste los pies en Polvorosa.
Claro.
Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, seguimos con más anécdotas, ¿de acuerdo? Y más cositas que me parecen muy interesante todo lo que estáis contando.
Vamos ahora a continuar nuestro viaje por tierras andaluzas, en concreto por Sevilla. De allí procede la famosa expresión «el que se fue a Sevilla perdió su silla». Este refrán se utiliza en multitud de situaciones para dar a entender la pérdida de los privilegios o posesiones que se tenían por el simple hecho de haberlos abandonado momentáneamente. El origen de este dicho se encuentra en un hecho histórico que ocurrió allá por el reinado de Enrique IV, 1454-1474. El hermano de Isabel la Católica, don Alfonso de Fonseca y Ulloa, era arzobispo de Sevilla y tenía un sobrino un poco atolondrado. Don Alfonso consiguió para su sobrino el obispado de Compostela y lo mandó para allá a tomar posesión. El muchacho no fue capaz de hacerse con el cargo y debido a las continuas disputas y problemas que no eran capaz de gestionar, se vio obligado a volver junto a su tío a Sevilla. Esto no le pareció bien a don Alonso. No sabemos si por el desplante hecho al sobrino por los compostelanos o si por tener que volver a cargar con el pariente. El caso es que tomó cartas en el asunto y dejando el arzobispo de Sevilla en manos del sobrino se dirigió él a poner orden en Compostela. Don Alonso de Fonseca restableció la paz en la revuelta 16 de Santiago, pero cuando volvió a Sevilla para recuperar su cargo se encontró con la desagradable sorpresa de que su sobrino se negaba a devolverle la silla arzobispal hispalense. El sobrino, que además de torpe y bobalicón, debía ser un poco descarado, le dijo a su tío. Quien se fue a Sevilla perdió su silla. Y de aquí viene la famosa frase. El enfrentamiento entre tío y sobrino creó un gran revuelo y hubo que intervenir tanto el Papa de Roma como el Rey de España. Finalmente, el joven abandonó Sevilla camino de Santiago y la silla hispalense volvió a don Alonso de Fonseca.
En Andalucía hay una ciudad muy visitada y muy conocida por sus cerros. Nos referimos a Úbeda. Cuando alguien se va por los cerros de Úbeda, significa que o bien empieza a divagar o bien evita responder una pregunta directa hablando sobre otra cosa no relacionada. Estrategia que domina perfectamente la mayor parte de los políticos y que también se conoce como salir por la tangente. El origen de la expresión se remonta a 1234, cuando se reconquistó a los almohades esta ciudad. Según cuenta un importante capitán del rey Fernando III el Santo, llamado Alvar Fáned, desapareció poco antes de comenzar el combate y se presentó a la ciudad una vez que había sido reconquistada. Al preguntarle el rey dónde había estado, respondió que se había perdido por los cerros de Úbeda. Desde entonces, la frase permaneció entre soldados y cortesanos como sinónimo de cobardía, aunque con el paso del tiempo esa acepción se ha disipado y ahora irse por los cerros de Úbeda significa más evasión y dispersión.
Nuestro viaje acaba en Extremadura. Es donde, por supuesto, también encontramos muchas frases populares, aunque la información sobre su origen es más escasa. La frase, en Extremadura los alcornoques dan jamones y las encinas salchichones, se refiere a la facilidad con la que se crían los cerdos en las dehesas de nuestra tierra. En los siglos XVI y XVII se decía, nacer en Cáceres es morir en otra parte, dando a entender que en los muchos nobles que había en la ciudad, los segundones salían a buscar fortuna en otra parte, en la guerra, en las letras o en las artes, porque el único que tenía posibilidades de vivir con comodidad era el primogénito, que era el que recibía el patrimonio familiar íntegro.
De Torrejoncillo hemos encontrado dos frases hechas. Torrejoncillo, el pueblo de los coquillos, y a Torrejoncillo van los pillos. También los hay de pueblos de alrededor, como por ejemplo, a Riolobos van los bobos y a Alguera va cualquiera, que se emplean con algo de sorna y que se deben seguramente a esa rivalidad que origina la vecindad de otras localidades con la que no siempre nos llevamos bien.
Nuestro viaje termina aquí. Sabemos que hay muchas más frases populares en las que aparecen nombres de pueblos, ciudades o países, y seguramente a varios de nuestros oyentes ya se les ha ocurrido alguna de las que podríamos hablar. A todos ustedes les animamos a que nos las hagan llegar. Es probable que en nuestro próximo viaje recorramos los lugares que nos recomiende. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que tenga un buen día.